Antes de entrar en nuestro estudio, queremos ir al Señor de nuevo en oración a favor de la hermana de nuestra hermana Alma, Connie, y también a favor de la suegra de nuestro hermano Flores. Algunos quizá no estuvieron al principio de la escuela dominical y no escucharon. La hermana de nuestra hermana Alma, Connie, estuvo en un accidente de auto, me parece, ¿verdad?, el viernes, y está inconsciente todavía, y queremos orar por ella, que Dios tenga su voluntad en su vida. Y también la suegra de nuestro hermano Flores tuvo gripe y ha tenido unas complicaciones a raíz de esa enfermedad, y queremos orar por esas peticiones. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, gracias porque tú cuidas de las aves y que tú también cuidas de nosotros. Y pedimos, Señor, en esta mañana que tu cuidado esté con cada uno de nosotros. Y especialmente, Señor, estamos rogándote por las vidas de estas dos personas que se encuentran con necesidad física. Pedimos por doña Connie, por su cuerpo, por su necesidad. Ahorita, Señor, tú sabes todo lo que ocurrió, tú sabes qué está pasando ahorita en su organismo, y rogamos, Señor, que tengas tu voluntad en su vida y que ella pueda mejorarse, que pueda salir de ese estado inconsciente para poder hablar y platicar con sus familiares, si eso es tu voluntad. Ruego por toda la familia, que estés con ellos, que puedes consolar a cada uno y ministrar a cada uno, Señor, en una forma muy especial por medio de tu Espíritu Santo. También pedimos por doña Jesús, que está enferma, que tú la puedes tocar y levantar de esa enfermedad que tiene y las complicaciones que han venido, que ella puede sentirse mejor dentro de poco. Sé también con los familiares que están cerca de ella, que están preocupados, que Señor, puedes ministrar a cada uno también en esta situación. Ahora, Señor, pedimos en esta mañana muy especialmente por este mensaje, por la oportunidad, Señor, de dejar a tu Espíritu obrar en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que muchas veces aún esta característica de del fruto de tu Espíritu es malentendido. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a tener mentes y corazones abiertos, como aún vimos en la escuela dominical, que necesitamos, Señor, que tú abres nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Bendice, Señor, esta enseñanza, esta predicación, que sea de edificación para nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido por un tiempo estudiando las características del fruto del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos visto que estas nueve características del fruto singular del Espíritu Santo caen en tres categorías. Los primeros, amor, gozo y paz, se tratan de los sentimientos del corazón. Las siguientes tres se tratan de las relaciones con otros. Y luego los últimos tres con las relaciones con Dios y con su palabra. Y cada una de estas últimas tres tienen cierta aplicación, podemos decir, a nuestras relaciones con otros también, pero primordialmente son enfocados en nuestra relación con Dios y con su palabra. Fe, mansedumbre y templanza. Y hoy vamos a estar viendo no mansedumbre, se me olvidó cambiar eso, pero vamos a estar viendo templanza. Vivimos, hermanos, en un mundo desenfrenado. Este mundo en lo cual estamos viviendo vive para disfrutar. Vive para tener un buen tiempo. Y nuestra sociedad está inundada en una crisis creciente a causa de la intemperancia. Nadie quiere controlarse, nadie quiere vivir una vida disciplinada. La falta de templanza mata el autorrespeto, las relaciones, los matrimonios, las carreras y los ministerios de personas que están sirviendo a Dios. La palabra templanza en nuestro texto viene de la palabra griega enkrateia, enkratia, perdón, ahí está. Y es literalmente, quiere decir dominio propio o continencia. Significa la virtud de aquel que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus deseos sensuales. Pero la definición va más allá de solamente disciplina de sí. Muchas veces cuando pensamos en templanza, pensamos en dominio propio, pensamos en control de sí, nosotros pensamos nada más en la habilidad de refrenarnos de ciertas cosas. Y no es sencillamente dominio propio en el sentido de denegarnos ciertas cosas, de ser más fuerte o de tener más determinación, como algunos han tratado de describirlo. No se trata de nada más tener más deseo en la voluntad. Eso no es el fruto del Espíritu, sino el fruto del hombre mismo. Hay personas inconversas que pueden decidirse dejar de fumar, por ejemplo, o dejar de tomar, o dejar de malgastar el tiempo viendo tele, o muchas cosas. Ellos pueden llegar a tener autodisciplina y tener cierto dominio propio en ese sentido. Y esta característica del fruto del Espíritu Santo no se trata en sí de eso. Es cierto que la templanza significa dominio propio, pero dominio de todo el ser, tanto el cuerpo como el alma y el espíritu, y que nos permite vivir una vida cristiana victoriosa. De eso se trata esto. En 1 Corintios capítulo 9, vamos a ese pasaje. 1 Corintios 9, 25. Pablo está aquí utilizando el ejemplo de cómo uno debe vivir su vida dejándola ser controlada por el Espíritu Santo. Y aquí él utiliza el ejemplo de uno que está corriendo y uno que está luchando, como en las Olimpiadas. Ya comenzaron los Juegos del Invierno allá en, no, ni sé dónde están, en Canadá, es verdad. Ya comenzaron esos. Y Pablo utiliza unos ejemplos de deportes para describir eso. En el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice que de todo se abstiene. El pastor Ned Holmgren dijo lo siguiente, templanza significa abstenerse de todo que es malo, y el uso moderado de todo lo que es bueno. Por ejemplo, cuando uno está entrenando para un evento deportivo, uno puede decir, bueno, uno no debe estar tomando alcohol porque eso es malo. Entonces se abstiene completamente de eso. Pero tampoco quiere decir que, bueno, no vamos a tomar alcohol, pero ¿sabe qué? Vamos a ir a comer todo el pan que queremos. El pan en sí no es malo, no es pecado, pero si uno lo toma o lo come en una forma exagerada, no moderada, eso puede subir el peso de una persona que quiere mantener su peso para ese evento. Entonces, de eso se trata, es de abstenerse de todo lo malo y del uso moderado de todo lo que es bueno. Templanza no es solo un ejercicio del autodisciplina para controlar nuestras vidas. No es solamente esa determinación de que no lo voy a hacer. Y de tener ese dominio propio en ese sentido. Es una sumisión voluntaria de nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo que mora en nosotros, nacido de un amor para con Dios. De eso se trata esta característica de la templanza. No es yo controlándome a mí mismo, sino es yo entregando mi voluntad a la voluntad de Dios, de su Espíritu Santo. ¿Y por qué? No es solamente el hecho de que lo hago, pero el motivo y la razón por lo cual lo hago. Y eso es por amor hacia Dios. Tenemos un ejemplo aquí. Hay dos hombres caminando por un aeropuerto y están pasando por un lugar donde tienen ventas de revistas y todo eso, y ven de lejos a una revista pornográfica. Puede haber dos diferentes reacciones. El primer hombre piensa, no debo mirar eso, es incorrecto. Y aunque siente la tentación de mirarlo, sigue caminando. Ahora él ha superado esa tentación. Pero hay una reacción del segundo hombre, que él mira la misma revista de lejos, e inmediatamente después que se siente tentado, también se siente mal. Y piensa lo siguiente, no quiero ir ahí. Amo al Señor y no solamente eso es eso malo para mí, pero también quebrantará el corazón de Dios. Ahora, en estos dos ejemplos, los dos siguieron caminando. Y los dos tienen aparentemente el mismo resultado. Los dos siguieron caminando, no se detuvieron mirando esa revista que no deberían estar mirando. Pero hay una diferencia realmente en el resultado de ambos. ¿Y cuál es esa diferencia? El primero solo estaba ejercitando su voluntad de denegarse el placer. En cambio, el segundo estaba usando su voluntad, pero también el amor de Dios para someterse por completo a la voluntad de Dios en esa situación. El resultado exterior de ambos era correcto y bueno, pero el resultado interior del segundo era mejor. ¿Por qué? Porque no solamente se estaba disciplinando para no mirar algo malo, sino que se estaba sometiendo a Dios al hacer eso. Y eso solamente es producido, hermanos, como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando nosotros no solamente denegamos hacer algo, pero lo hacemos por amor hacia Dios y en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. El señor Felipe Keller ha escrito varios libros muy buenos, y en su libro Un Jardinero, examina el fruto del Espíritu, dijo lo siguiente acerca de la templanza. Dice, significa que toda mi persona, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, vienen bajo el control de Cristo. Significa que soy un individuo gobernado por Dios. Mi vida entera, cada aspecto de ella, sea espiritual, moral o físico, ha llegado a ser sujeto a la soberanía del Espíritu de Dios. Soy un hombre bajo autoridad. ¿Se acuerda la historia del centurión que vino y habló con el Señor? Él dijo eso. Soy un hombre bajo autoridad. El manejo de mis asuntos, mis actitudes, mis acciones, es un derecho que ha sido abdicado y entregado al Espíritu de Dios por su gracia. Eso es, hermanos, la templanza. Es cuando nos rendimos por completo al control de Dios en nuestra vida. Y Él es el que nos impone, por decirlo así, el autocontrol o el autodisciplina o el dominio propio. No es tanto que yo me estoy dominando. Ahora, como un paréntesis aquí, yo quiero decir que el dominio propio, hermanos, es una responsabilidad de cada ser humano. Pero hay dos formas de llevarlo a cabo. Hay una forma en la cual de nuestra voluntad podemos hacerlo y intentar hacerlo. Y a veces, muchas veces quizá funciona, pero a veces no va a funcionar. En cambio, la otra forma de hacerlo es cuando entregamos esa decisión a Dios y decimos, Dios, yo a veces puedo tener dominio propio, pero a veces no. Entonces, ¿sabe qué? Mejor entrego esto a ti porque yo sé que tú siempre tienes dominio propio. El asunto es, Pablo decía, cada día muero. Un cadáver no puede responder. Entonces, si yo muero a mí mismo, yo no puedo responder a las tentaciones. En cambio, si Cristo vive en mí, Él sí puede responder y Él sí siempre va a responder en la forma adecuada. Vamos a ver la madurez requiere templanza. Un bebé tiene la falta de control de sí. Cuando uno nace, no tiene control de sí. No puede voluntariamente en sí controlar sus brazos, sus deditos, sus pies, ni tanto puede controlar los sistemas de su cuerpo, ¿verdad? Cuando quiere hacer popó, hace popó. No dice, hay que esperar hasta que mami venga para que no apesta tanto. No, ¿verdad? No tiene control de sí. Tiene que ser cargado, cuidado, cambiado por falta de control y coordinación muscular. Y una muestra de su crecimiento y madurez es que llega a tener más y más control. Comienza a caminar, comienza a alimentarse a sí mismo, aunque a veces por toda la cara, ¿verdad? Al principio, pero se espera que ya más grande no es por toda la cara. Y lo mismo sucede en la vida cristiana, que cuando vamos creciendo en nuestra vida espiritual, el dominio propio llega a ser una cualidad más obvia en nuestra vida, no por mi voluntad, sino porque estoy aprendiendo a ceder control de mi vida al Espíritu Santo. Recuerda que bíblicamente no es yo estando en control, sino mi yo estando bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que debe ser nuestra meta y nuestro objetivo. Es la sumisión al control del Espíritu Santo en mi vida y de mi vida. Si tú quieres estar en control de tu vida, nunca vas a madurar en tu vida espiritual. Cuando yo tengo que estar en control, ¿sabe qué? Estoy fuera de control. Aunque yo pienso que tengo todo controladito, mire, hermanos, y cada uno de nosotros pasamos por etapas de eso, en lo cual queremos estar en control. A mí me gusta, especialmente cuando estoy solo y voy de carrera larga, a mí me gusta manejar un poco rápido. Confieso eso. Cuando tengo a gente en el carro conmigo, voy más tranquilito. Pero cuando estoy solo, yo voy. Pero ¿sabe qué? Siempre pongo mi cintura, mi cinturón de seguridad en el carro y lo aprieto un poquito. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir más en control. Si voy en un carro rápido y no tengo el cinturón puesto, yo me siento como si algo pasa, no tengo el control. Tengo el cinturón puesto porque eso me hace sentir que tengo más control. Ahora, hermanos, en nuestra vida, muchas veces, especialmente, yo no soy mujer y yo no sé cómo piensan las mujeres, pero yo soy varón y yo sé cómo nosotros los varones pensamos muchas veces, y nosotros queremos estar en control. Prueba de eso es, ¿quién maneja ese aparatito que tiene el botón enfrente a la tele? Los varones, ¿verdad? Queremos tener el control remoto. Queremos estar en control. El problema con eso, y quizá por eso puede ser que los varones tienen mayor problema con templanza. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en control. Y para tener esta parte del fruto del Espíritu es de ceder el control de nuestra vida al control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo puedo tener la templanza? Número uno, deja de creer la mentira. Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos acerca del diablo y dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Sabe por qué? Y puede haber una que otra excepción a la regla, pero ¿sabe por qué tú y yo tenemos problemas en nuestra vida espiritual? Porque en alguna área de nuestras vidas estamos creyendo la mentira de Satanás. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, si estamos de alguna forma esclavizados o con una fortaleza en nuestra vida, es porque hemos creído no la verdad, sino ¿qué? Una mentira. Y el problema es que debemos, o el primer paso es dejar de creer la mentira de Satanás. Vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Es una buena ilustración que Pablo utiliza aquí. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Él utiliza el ejemplo de alguien controlado por el alcohol. Alguien que está borracho, que está ebrio, no está en sí en control de sí, sino está bajo la influencia. Es una frase que se utiliza cuando uno está ebrio. Está bajo la influencia. ¿La influencia de qué? La influencia del alcohol. Entonces, lo que él está diciendo, no hay que estar embriagado con alcohol, hay que estar controlado, embriagado, si podemos decirlo así, por el Espíritu Santo. No embriagado en el sentido de que estoy polo, sino entregado completamente a la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque eso es lo que hace una persona que toma hasta que esté borracho. ¿Qué? Se ha tomado hasta el punto en el cual está completamente entregado al control de ese licor. Ahora, en mi vida como cristiano, no debo estar tomando, sino debo estar entregado completamente a la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Que Él sea el que me controle. Satanás quiere que pienses que rendir el control de tu vida a Cristo va a ser demasiado doloroso. Satanás quiere que pienses, no, hacer eso, mire, vas a vivir una vida aburrida, vas a vivir una vida triste y todo. Y la verdad es, mantener el control de tu propia vida va a ser más doloroso a lo largo que entregándole al Señor. Debe ser Señor, no Señor. Cuando nosotros entregamos el control de nuestra vida a Cristo, eso produce en nosotros una paz, hermano. Produce en nosotros una bendición, produce en nosotros confianza. Mire, si yo estoy entregado al control de Dios en mi vida, yo puedo saber que Él nunca va a tomar una decisión equivocada. Es cuando yo digo, Dios, permítame, yo quiero tomar esta decisión, y yo digo, voy a escoger esto. Y como a los 2 segundos digo, no debería haber escogido esto. Ya me equivoqué. Y yo debo aprender a dejar de creer la mentira. Número 2. Contesta honestamente estas preguntas. Número 1. ¿A qué estoy esclavizado? Usted dice, hermano, yo no estoy esclavizado. Tenga cuidado, hermanos. ¿A qué está esclavizado? ¿A la comida? Ah, hermano, ya. ¿Cuánto nos gusta comer? A mí me gusta comer. Yo espero comer después de este culto. ¿Amén?
Amén, amén.
Así dice mi esposa, gracias a Dios.
Nos gusta comer. Necesitamos comer. Pero hay personas que llegan a ser esclavos de la comida. No pueden dejar de comer. O no pueden dejar de comer ciertas cosas. Puede ser la comida, la lujuria, pornografía, cosas que nos llama el deseo carnal. Puede ser el poder. A mí me gusta estar en control. Tengo que tener el poder. Puede ser algo en tu pasado a lo cual está esclavizado. Puede ser drogas. Hay personas que toman drogas ilícitas. Hay personas que están esclavizados por drogas que sean de receta médica. Pero lo abusan y son esclavos de eso. Puede ser el alcohol, como ya mencionamos. Puede ser la amargura. Personas pueden estar esclavizadas por algo en su pasado que ya les tienen una amargura en el corazón y no pueden soltar eso, piensan. ¿Por qué? Porque son esclavos de eso. Puede ser el enojo. Personas que pierden el control a cada rato. Y cuando pierden el control, asustan a los que están a su alrededor. Usted puede llenar el espacio de tu vida. Puede ser que sea uno de estos, puede ser que sea otras cosas. Pero tenemos que contestar primeramente, ¿a qué estoy esclavizado? ¿Qué me tiene controlado en mi vida? Si no somos honestos con nosotros mismos y reconocemos las áreas de nuestras vidas en que no tenemos este control del Espíritu, seguiremos siendo esclavizados, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículos 12 al 16, o 18, perdón. Romanos 6, 12 al 18. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Él dice en el versículo 16, alguien que está obedeciendo a un deseo o a algo que le tiene controlado, que es esclavo de esa persona. Puede ser, podemos agregar a la lista anterior, finanzas. Hay personas que son esclavos de los bancos de tarjetas de crédito. Porque no pueden hacer con su dinero lo que quieren, porque siempre tienen que estar pagando la tarjeta de crédito. Han llegado a ser esclavos de sus cuentas que deben. Y hay muchas otras cosas. Tenemos que ser honestos. ¿A qué estoy esclavizado? La siguiente pregunta es, ¿a qué debo decir no en este momento? Para poder estar libres, hermanos, tenemos que decidir y decir no a cualquier pecado. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. La Biblia dice, absteneos de toda especie del mal. Absteneos de toda especie del mal. Debemos, hermanos, decir no a cualquier pecado en nuestra vida. Vamos a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que decir no, hermanos, a cualquier tipo de pecado en nuestra vida. También a veces tenemos que decir no a cosas que no son pecados necesariamente, pero que podemos decir sí, para que podamos decir sí a lo mejor. A veces hay cosas en nuestra vida que no son buenos o que no son malos en sí. Regresamos a nuestro ejemplo del pan. El pan en sí no es malo. Pero si yo como 5 pedazos de pan en cada alimento todos los días, yo voy a pesar 500 libras, 500 libras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es demasiado pan. Y yo debo decir no a cosas que son buenas para poder decir sí a cosas que son mejor, como por ejemplo mi salud. Entonces, en esa ilustración es importante eso. Mire lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, se está refiriendo al capítulo 11, de todas esas personas que ha mencionado que por su fe, por la fe, ellos hicieron esto: Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y otros. Todas estas personas que son una nube tan grande de testigos de nuestra vida, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Hay pecado y sí debemos dejar el pecado, entendemos eso. Pero también a veces hay peso en nuestra vida, cosas que nos impide correr la carrera que Dios tiene para nosotros. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, versículo 12. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Él dice, yo no voy a ser esclavizado por ninguna cosa. Yo no voy a ser controlado por ninguna cosa. ¿Me es permitido? Sí, pero no me conviene a veces. Mire lo que dice capítulo 10, versículo 23, algo parecido. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En nuestro ejemplo, 5 pedazos de pan en cada alimentación no me edifica. Bueno, me edifica, pero para afuera, ¿verdad? No me edifica saludablemente. Y espiritualmente, hermanos, hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente son pecados. Si es pecado, eso sí, debemos alejarnos y despojarnos de ellos. Pero hay cosas en nuestras vidas espirituales que no son malos en sí, pero que nos quita el tiempo de estar en la palabra de Dios, nos quita el tiempo de estar testificando de otros a otros, nos quita el tiempo de estar meditando en la palabra de Dios. Y esas cosas son las cosas de las cuales debemos tomar inventario y decidir si es tiempo de alejarnos de esas cosas. Primero tenemos que preguntar, ¿a qué estoy esclavizado? Segundo, ¿a qué cosas debo decir no en este momento? Tercero, ¿a qué cosas debo decir sí en este momento? Recuerda que la vida cristiana es algo positivo, no es algo negativo. Cuando quitamos algo malo, tenemos que llenar ese vacío con algo bueno. Vamos a Lucas 11. En esta mañana leímos más versículos de lo que vamos a leer ahorita en nuestra lectura, pero leímos estos versículos en nuestra lectura bíblica. Y el Señor Jesucristo estaba utilizando el ejemplo de alguien que estaba echando fuera demonios. El hecho es de que le estaban acusando de haberlo hecho por el diablo. Belcebú representaba el maligno, el diablo. Entonces, él decía, no es posible eso. Y luego, versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. ¿Qué pasó? Echaron fuera el demonio, pero no llenaron esa casa, entre comillas, con algo bueno, sino lo dejaron barrida y adornada, pero no llena. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando Dios, a través de nuestra lectura, a través de un mensaje bíblico o una enseñanza que escuchamos, cuando Dios indica en nuestra vida, mire, tú debes dejar de pecar en esta área. Debemos decir no a ese pecado. ¿Pero qué? No debemos dejar un vacío ahí. Debemos llenarlo con algo bueno. Lo mismo, si es algo bueno, pero lo hemos estado haciendo demasiado y decimos, mire, yo necesito controlarme en esta área, entonces mejor voy a decir no por un tiempo a esta cosa en mi vida. Está bien, pero llénelo con algo bueno. No deja un vacío ahí. Asistir a los cultos de la iglesia, leer la Biblia todos los días, orar diariamente, servir en algún ministerio en la iglesia, discipular a otros. Hay muchas cosas en lo cual testificar a otros. Hay muchas formas en lo cual podemos estar llenando. Mire, por ejemplo, en El Salvador, yo decía cuando estaba en el campamento de jóvenes predicando sobre la música, presentamos muchos principios acerca de música que no agrada a Dios, aún música cristiana, entre comillas, que no agrada a Dios. Y hicimos el reto a los jóvenes al final de quitar esa música que no agrada a Dios de su vida. Pero no solamente quitas la música, tienes que llenar ese vacío con música buena, música correcta. Porque si dejamos ese vacío, los jóvenes, qué aburrido, ¿qué? Va a volver a lo mismo, sino a algo peor. Porque es un principio de la palabra de Dios. Debemos contestar honestamente estas preguntas. Y luego debemos confesarlo al Señor y pídale perdón. Dios, hermanos, está esperando responder con nuevas fuerzas a cualquier acto que nosotros queremos hacer en cuanto al dominio propio y disciplina en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, Señor, en esta área te lo entrego a ti, Él dice, está bien, yo lo tomo. Yo tomo control de esta área de tu vida, si tú quieres. Mire lo que la Biblia dice, 1 Juan 1:9. Casi todos tenemos este versículo de memoria. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Él es fiel y Él es justo en perdonarnos. ¿Ha pensado en eso? Él no solamente es fiel en hacerlo, pero es justo en hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro abogado, como dice capítulo 2, versículo 1, diciendo, Señor, con todo respeto, el Señor Jesucristo diciendo a su Padre, Padre, tú tienes que perdonarlos porque ese precio ya está pagado. Es solo justo que tú los perdones. ¿Por qué? Porque yo ya derramé mi sangre por ese pecado. El precio ya ha sido pagado. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Ya lo leímos, pero tiene aplicación aquí también. El que encubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar mientras tú tratas de encubrir tu pecado. No va a prosperar espiritualmente. No va a prosperar en tener la victoria sobre ese pecado. Porque lo estás tratando de encubrir. ¿Pero qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios está dispuesto, hermanos, a escucharnos, a perdonarnos, a recibirnos, a ayudarnos, a restaurarnos, pero tenemos que confesarlo y apartarnos de él. Gálatas capítulo 5. Vamos a encontrar aquí el costo de la templanza. En Gálatas capítulo 5, este es el versículo donde comenzamos nuestro estudio sobre el fruto del Espíritu. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un costo en la templanza. Hay un costo en tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cada año, plantas pasan por un proceso. Y a veces es necesario hacer algo. Mi esposa se molestó un poquito con el jardinero. Tiene unas plantas aquí por donde, en el jardín que llamamos el parqueo, ¿verdad? Unas plantas ahí al fondo. Y ella se molestó un poquito con el jardinero porque él los cortó con su máquina hasta el suelo. Y lo raro es que solo cortó uno o dos y no todos. Pero luego ella le preguntó la próxima vez que vino, ¿y qué pasó? Es que lo estaba cortando para que retorne. Retoñe. A veces, hermanos, si usted lea en Juan 15, hablando de la vid y los pámpanos, a ver, vamos a ese pasaje rapidito. Juan 15. Juan capítulo 15. Versículos 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y mire lo que dice. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Si queremos tener el fruto del Espíritu en abundancia en nuestra vida, hay un costo. Él tiene que limpiarnos. Él tiene que pasar ese proceso doloroso de crucificar la carne, como dice en Gálatas capítulo 5, con nuestras pasiones y deseos. Él quiere hacer una obra en nosotros, pero tenemos que permitir que Él nos limpie. Si vamos a tener templanza en nuestras vidas, entonces tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Tenemos que entregar los derechos de nuestras vidas a aquel quien murió por nosotros. Todo el mundo hoy en día demanda sus derechos. El cristiano no tiene derechos. Ha sido comprado por precio. Y nosotros debemos tomar todos esos derechos que ya no nos pertenecen y decir, Señor, aquí están, son tus derechos en mi vida. Cuesta, hermanos. Por eso pusimos el costo de la templanza. Cuesta. De rendir el control de nuestra vida a Dios, cuesta porque queremos estar en control, pero es lo mejor que podemos hacer. De eso se trata, hermanos, ser lleno del Espíritu y tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. De entregarle todo a Él y decir, Señor, límpiame más. Haz lo que tú necesitas hacer y quieres hacer en mi vida. Imagínense, hermanos, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros permitiera al Espíritu producir el jardín del fruto del Espíritu en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Piénselo. Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Si eso abundara en nuestras vidas individuales y luego en nuestra iglesia como cuerpo, imagínense qué podía pasar. Comienza, hermanos, por conocer a Cristo. Uno no puede tener esas características como lo hemos estudiado en su vida si no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu. No es fruto de la voluntad del ser humano. Es fruto del Espíritu. Pero continúa con rendir los derechos de nuestras vidas a Él diariamente. Mire, es una cosa. Hoy puedo yo decir, Señor, te entrego mi vida, el control de mi vida, te entrego todo, haz tú como quieras. Y ese día puedo vivir contento, en paz. Y el día siguiente puedo levantarme y decir, Señor, buenos días, y me voy. Y en el transcurso del día yo comienzo a pensar, ¿sabe qué? A mí me gustaría hacer esto. A mí me gusta. ¿Sabe qué? Voy a hacer esto. Voy a tomar esta decisión. Y ni oro ni pregunto al Señor qué opina tiene. ¿Qué pasó? El día anterior todo estaba en sus manos. Pero el día siguiente se me olvidó. No, qué bonito sería, hermanos, si podíamos hacerlo una vez para siempre y nunca más tener problemas. Pero no funciona así. Tenemos que entregarlo a Él, no solamente diariamente, pero por lo menos diariamente, sino también momentáneamente. Y decir, Señor, tomes tú el control. La pregunta para terminar, hermanos, esta serie de enseñanzas es esta. ¿Tienes tú el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Y qué tan abundante tienes el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Yo voy a terminar con este ejemplo. Cuando mi esposa y yo primero nos casamos, vivíamos en un trailer park allá en los Estados Unidos, un lugar donde tenía muchas casas remolques. Y teníamos uno de esos pequeños bodegas que se arman y todo eso allá detrás del trailer. Y yo una primavera decidí, voy a hacerme un jardín pequeñito. Vamos a hacer fruto para nuestro consumo. Yo presté la máquina de mi suegro y arranqué la tierra y torní la tierra y todo eso y preparé la tierra, eché abono y un montón de cosas y luego sembramos tomate y zanahorias. No me acuerdo qué tanto sembramos. No era un pedazo muy grande, pero era solo nosotros dos. No necesitábamos mucho. Era una área más o menos así. Y sembramos tomates y todo eso. Y con cuidado sacamos la hierba mala y todo eso. Y pasó un tiempo. Y en todo ese tiempo, las zanahorias salieron así de largo. Y de toda, yo creo que tuvimos 16 mates de tomate. Y un tomate nos dio. Y era más o menos de ese tamaño, comenzando a ponerse un poquito rojo. Y yo dije a mi esposa, mire, aquí tenemos nuestro primer tomate. Y nada más doblé un poquito y se cayó. ¿Teníamos fruto de ese jardín? Difícilmente podemos decir que sí. Pero mi suegro, él tiene un jardín grande, o tenía en aquel entonces, y él nos traía tomates así, de grande, así madurados en la vid. ¡Oh! ¡Qué ricos! Hay una gran diferencia entre este tomate y este tomate. La pregunta es si tienes el fruto del Espíritu en tu vida. Pero no solamente si tienes el fruto, sino que si está abundando el fruto en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por
todo que nos has enseñado en este estudio sobre el fruto del Espíritu. Y Señor, pido que tú sigas enseñándonos de estas cualidades del fruto, que podemos examinar nuestras vidas, Señor, y contestar honestamente esas preguntas. ¿A qué estoy esclavizado? ¿A qué cosas debo decir no y a qué cosas debo decir sí? Y entender, Señor, que esta cualidad no se trata de yo tener control de mi vida, sino de yo rendir el control de mi vida a ti. Señor, te necesitamos en esta mañana. La templanza no es una cualidad que abunda en muchos de nuestras vidas. Y confesamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por tanto, Señor, te ruego que obres en nuestros corazones para ayudarnos a tomar decisiones a veces difíciles y dolorosas, pero para nuestro bien y para la abundancia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Obra en corazones, Señor, en esa misma actitud de oración. Primeramente, yo quiero que se pregunta honestamente: ¿he aceptado a Cristo? ¿Soy hijo de Dios? Porque ahí comienza. No puede tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida si no es hijo o hija de Dios. Tal vez hay alguien aquí quien dice: pastor, nunca he aceptado a Cristo, pero hoy quiero hacerlo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Yo sé que la mayoría de nosotros ya profesamos conocer a Cristo. Pero tú debes estar seguro. Quiero cambiar la invitación. Tal vez estás aquí en esta mañana y dices: hermano David, hasta hoy estoy entendiendo el verdadero significado de templanza. Yo pensé que era dominio propio, que yo tenía que esforzarme, y ahora entiendo que es de entregar eso a Dios para que Él me controle. Y sí hay áreas de mi vida, sean pequeñas o grandes, en las cuales estoy esclavizado o esclavizada. Y sí hay cosas que necesito decir no a ellos y sí a las cosas de Dios. Y en esta mañana estoy tomando esas decisiones y pido sus oraciones. Si tú quieres que ore por ti, ahí donde esté, levante tu mano. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Está Dios en control completo de tu vida? Si no, eso es una fortaleza que Satanás tiene en tu vida. No estoy diciendo que estás sirviendo abiertamente a Satanás, pero sí has dado lugar a Satanás, como dice Efesios 4. Y es una área que necesitas entregar al Señor. ¿Alguien más antes de que oramos? Ore por mí. Que yo pueda estar 100% entregado al Señor en mi vida. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Amén. Señor, gracias en esta mañana. Tu palabra realmente es viva y eficaz. Y Señor, a veces nos toca y penetra en nuestro corazón hasta partir el alma y el espíritu en momentos inesperados. Cuando pensábamos que todo andaba bien, pero tú nos muestras otra área que nos hace falta. Señor, sabemos que hay muchas áreas en nuestras vidas que nos hace falta. Y gracias que tú has obrado en muchos corazones en esta mañana. Y yo pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo, que tú puedes tomar esas áreas que los hermanos están entregando a ti en este momento. Los que están confesando ese pecado y pidiéndote perdón, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo en perdonarlos. Y Señor, no por lo que ellos son, sino por lo que eres y lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo. Y pido, Señor, que tu sangre sea eficaz en cada una de nuestras vidas, que nos limpies, que nos ayudes, Señor, a quitar esas cosas que tú no quieres que estén en nuestras vidas, pero que lo llenamos con cosas que te agradan a ti, para que no haya un vacío que Satanás pueda aprovechar en el futuro, sino que estemos sirviéndote, Señor, enfocados en ti, entregados a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y por medio de su sangre te pido que hagas la obra en cada uno. En el nombre de Él oramos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.